Bienvenidos a una partida más, el programa patrocinado por Basingse, porque aquí no pasa nada, todo está bien. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana, aquí se encuentran también Pedro Mercado y Alejandro Gómez, también siendo patrocinados por Basingse, de nuevo, aquí no pasa nada. ¿Cómo están?
¿Qué hubo? Todo chingón, todo mamalón. Pues sí. Lo que el Emily dijo.
Lo que el Estado me mande.
Ay.
Gracias, señor, Basingse, por todo.
Gracias, Lord Fenn, por Basingse. Estoy bien, a gusto. Después de mucho caos en el mundo, en mi país, mi ciudad, pero tranquis, supongo.
Good. Bien.
A ver, ¿qué hicieron?
¿Qué pues? Tal, Emiliano?
A la gente le vale reverenda reata, güey. Porque gracias a la Comisión Federal de Electricidad, pues no, uno luego no puede grabar. Así es la vida. Yo ya pregunté, en el otro clip yo ya pregunté.
Ah, está bueno. Bueno. Esta semanita yo estuve con Jiu-Jitsu. Bueno, anime, Jiu-Jitsu, antes tuve Hero, Hell's Paradise. Gracias a la moto. My Hero Academia Vigilantes, Journal with a Witch, Trigon, Frieren y ya. Se me hace raro que no haya dropeado nada hasta el momento, pero parece que sí, está buena la temporada. Mangas, Chainsaw Man, Dandadan, tanto chido. Pelis, pues reví el tema de la semana. Y ya. Series, ya estoy al día con Primal. Más comentarios después, porque habrá algo. Y de juegos, que ese es mi mayor pecado esta semana. Bueno, no mío, porque ya ven, estructura del país. Pero bueno, en teoría estoy jugando Resident Evil 9. Pero llevo nada más atorado en las primeras 2 horas, porque ayer no pude jugar, porque yo ayer me pasé el Emiliano Special y me quedé sin luz. Entonces,
Mira.
Sí estaba así como en la tarde, me lleva la verga, pero bueno, bueno, eso es lo que veré. Estoy jugando. Entre la semana antes del Resident estuve jugando bastante el God of War, Son of Sparta. Todavía lo acabo como para decirles si vale mucho la pena el juego, pero como primera impresión, siento que le está cayendo más head del que debería. No lo veo. O sea, sí, no es un juego prime, por así decirlo. Tiene sus cositas, pero malo no es. Yo me he estado divirtiendo bastante con el jueguillo. Entonces, ya. Ya después les diré bien si lo recomiendo o no, pero creo que voy como por la mitad de ese juego. Pero sí, nada más. Fue realmente, bueno, un poquito de Fatal Fury para probar al Gis. Gracias a la moto. y un poquito de Street Fighter 6. Porque pues ahí están los tarnas mamalones y pues lo estoy viendo mientras juego también. Y pues ya es todo. ¿Tú qué onda, Pedrín?
Pues de mangas solamente Chainsaw Man. Bueno, Jujutsu Kaisen Módulo, ahora que lo recuerdo. Animes Frieren y tercera temporada de Jujutsu. Vi las luchitas lunes y viernes. Y juegos, estuve jugando Fortnite y el Resident Requiem. Eso es lo que yo anduve jugando la semanita.
¿Ya lo acabaste o qué?
Supongo que estoy en el último tercio del juego. Okay. Para no darte spoilers, lo supongo así porque nomás voy a decir que es la primera parte que juego con Leon y que no me lo cortan enseguida, que ha sido continua esa parte de gameplay.
Ok. Good.
Ah, pero qué perros sustos me dio la última parte con Grace.
Me imagino.
Y posiblemente lo pase hoy. O mañana, no sé.
Bien, tú, bien, tú. ¿Tú, Emily?
Pop them kids. Ya se acabó la gira por el mundo que fue Outriders porque tengo cosas que jugar. Así que lo voy a desinstalar. Decisión ejecutiva que tomé el día de hoy. Ya se desinstaló el Marvel Rivals también. Probablemente se instale el Helldivers. Porque ya no puede haber distracciones. Ya gasté mucho dinero. Y pues tengo cosas que jugar. Y son de campañas. Así que ni modo. Ahí está el Requiem. ¿Va a ocurrir este año? ¿Quién sabe? Descúbralo. Mangas, nada más estoy a corriente con Módulo y con Chainsaw Man. Módulo parece que todavía no se va a acabar. Las informaciones que se me dieron en estos últimos días parecen ser erróneas, porque al menos hay otro número que va a salir la siguiente semana. Series Primal, The Pit. Y ya, porque afortunadamente tampoco tenemos que estar viendo nada, porque todos los problemas empiezan este mes. Así que entre más rápido yo desocupe, vaya sacando cosas del backlog, todo va a estar bien. Y ya. Tengo 2 semanas para ver 10 películas. ¿Lo lograré? ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo todos juntos como hermanos. Como hermanos y hermanas en Cristo. Pues ya es toda. ¿Qué pasó la otra semana? Porque yo no estuve.
Da igual. Pues se hizo episodio. Grabamos.
Hubiera estado raro si no.
Ay, se me fue a pegarse.
Ah, ¿verdad?
Ah, sí, ayuda, la película esa. Que de hecho, ¿cómo se te hizo la peli? Aprovechando
que. Esa película es una basura. No puedo creer que haya gastado dinero para comprar un puto boleto para ver esa mierda, güey. una disculpa si la opinión difiere a la de estos dos personajes que están aquí también en el programa, pero. Los últimos 15 minutos. Mandan toda la película a la... O sea, si de por sí era una película más o menos, ya al final se va a la chingada, güey.
¿Qué?
La neta, güey. O sea, MR a Rachel McAdams, porque yo sé que lo intentó, güey. Pero todo lo demás... Bye. Hasta antirrecomendación podría haber sido,
¿eh? Wow. Okay.
La neta,
güey. Ahí está. Creo que nosotros fuimos muy amables diciéndole que nomás estaba me. Ahí tienen la otra opinión para sí.
Nah, pero yo también, es que yo soy bien mamila, güey. Soy el güey que le gustó Doom. Si una experiencia cinematográfica ya no es Doom, güey. Hasta la película de los 21 Pilots tiene mejor cinematografía que ayuda, güey. Al chile, güey.
Ok.
Y tengo un testigo.
Supongo. Bien.
Ya le dio pena. Pues entonces hablaron de ayuda la semana pasada y hubo un montón de notas la semana pasada también.
Tiene un chingo.
Y pues qué pedo, ¿no? Mira,
qué pedo. Yo, pues bueno, aprovechando una vez aquí el rinconcito que normalmente agarramos. Hay noticias de la FTC. Ya que repito, las doy aquí nomás porque. Las notas valen verga porque a nadie de los otros dos le importa.
Entonces, y las noticias también.
También. Pero se anunció Evo para un chingo de países. Evo Morocco, Evo México, Evo Brasil, y Evo China. Y pues uno pensaría que qué bonito que están haciendo Evos en otros lados, pero parece que la FGC, bueno, más que nada los gringos se emputaron porque alguien puede pensar en el prestigio del torneo. Básicamente así, mucho resumen para no darle mucha larga. Los gringos están enojados que porque se está perdiendo el prestigio del Evo al haber tantos. Yo lo único que voy a decir es creo que no entienden que no todo gira alrededor de ellos, maybe. Y que hay mucha gente que por X o Y razón no puede estar en estos circuitos de viajar constantemente a otros países para participar en torneos. Entonces, esta va a ser una oportunidad muy grande para toda esa gente que no puede viajar. Entonces, ya. Yo nomás digo, qué padre. Yo creo que los eventos más grandes van a ser Evo México y Evo Brasil y Evo China. Porque, uff, hay mucha gente ahí que estoy seguro que no ha podido viajar y vamos a descubrir mucho talento ahí que no, que ha estado medio escondido. Entonces está padre, a mí me gusta la nota. Ojalá si les quede mamalón el Evo aquí en México. Y todavía falta ver en dónde lo van a hacer, por lo más que sea en Ciudad de México. Pero sí,
Puebla. La cuna cuna de los fighting games.
En donde puede ser, porque hay mucho torneo, puede ser en Querétaro Rock, puede ser en Tijuas. Pero no, yo creo que por la infraestructura va a ser o Ciudad de México o Monterrey. Maybe. Aunque Monterrey medio lo descarto, yo creo que va a ser más Ciudad de México. Pero hay quién sabe, a lo mejor sorprenden y se van a Tlaxcala, ¿no?
Uf, imagínate la derrama económica para Tlaxcala nomás del Evo, güey.
Ajá. Pero, pues, mira, qué padre. A mí sí me da mucho gusto. Digo, no entiendo mucho el enojo del prestigio, porque pues al final de día Evo Las Vegas va a seguir siendo Evo Las Vegas, o sea, es el evento principal de todos. Incluso ahorita que ya tenemos Evo Francia y Evo Japón, Evo Las Vegas sigue siendo como que el que todo mundo lo ve. Entonces no sé qué tanto se quejan. Pero bueno, alguien puede pensar en el prestigio de esta madre.
Ah, y alguien quiere pensar en los cabrones sucios de Estados Unidos. Y su enojo porque se van a otros países, específicamente países que no son de gente blanca. Uh-huh. Ay, no, qué horrible, qué feo. ¿Dónde están sus pinches representantes de los juegos de luchitas, hijos de su puta madre? ¿Dónde están en el ranking? A ver, pendejos.
Sí. Pero bueno, esa era una nota. Y la otra que está medio... es básicamente también pedo de los árabes, pero eso si quieren, ya que hayamos información, se la damos. Ahorita vamos a decir, o sea, gente muy contenta, pero gente muy enojada con el pedo de los árabes. Pero pues ellos ya dominan todo el fighting, ¿qué les digo?
Todo pues está bien en Basing C.
Yes. Y pues ya no sé, Cooperín, algo de luchitas, ya nos vamos a las notas. Estás muteado.
Ah, sí, sí está.
No, porque no vi el evento de ayer. Ocupo aventarme un resumen o el evento. Ya me spoileé unas uh-huh. cosillas, pero lo único que voy a decir es que el lunes el Raw estuvo bien cutre. Fue puro segmento. Y no hubo uh-huh. luchas, y el viernes en SmackDown hubo muy buenas luchas, o sea, qué rara administración tienen ahorita. Los lunes siento que están de hueva y los viernes es donde están las luchas, eso es lo que puedo decir ahorita.
Okay. Sí, tiene, pues si es fan de las luchitas reales. pero está bueno.
Güey, las luchitas de videojuego también son reales. ¿Qué te pasa? ¿Quieres pensar en el prestigio de las luchitas digitales?
Hey, con tanto drama que hay actualmente en los fighting games, sí, sí te la creo, porque no, no sé, ya pasamos de estar. Supongo que viene conforme ha crecido la comunidad, pero antes era más chill. Y ahorita, como hay más gente, ay, el prestigio, ay, el drama de acá, ay, que ya está muy fácil, ay, lo
Vivimos en una
más.
sociedad, mi hermano. Vivimos en una sociedad globalizada.
Sí.
Pues mira, estas ya son teorías infundadas basadas en conocer a la raza humana. Pues también como el miedo, güey. Como de, si nos quitan el spotlight. O sea, una respuesta muy humana que es como un poquito, yo creo que sí, un poco de envidia. De nuevo, esta idea de nos van a quitar el foco y nos van a quitar atención, pero es el ego. O sea, ¿qué hay ahorita afuera que destrone al Evo, pues? O sea,
Ay, qué mamada. Al contrario, van a tener más egos. No sé cuál es la puta que...
es que tengo los
lo que
gringos,
tratamos de entender
viejo.
los tres en este momento.
Es que es el pedo de los gringos, güey, que creen que por haber más cebos ya no va a importar el suyo, supongo. Bueno, digo, again, ya llevamos, son 3 años creo con Evo Japón y creo que un año con Evo Francia y es como, Evo Las Vegas sigue siendo el más importante. Sigue siendo donde todo el mundo pone los ojos. Y sí, obviamente torneos igual de grandes como la EWC, o como el circuito de CAP, como el circuito de SNK. Pero aunque más que nada estos dos últimos son por el dinero que dan. Estos son los torneos grandes, los torneos mamalones por el dinero. Pero pues el Evo sigue siendo Evo, güey. Entonces,
Es ignorancia.
ignorancia es caquita, pero
Es caquita.
sí.
Así las cosas. Puro desmadre. Cosas que a usted probablemente le interesan si usted está leyendo el Absolute Universe y probablemente ya se enteró, pero de todas maneras lo voy a traer para acá. Están confirmadas las fechas de lanzamiento del Absolute Green Arrow y de Absolute Catwoman. El Absolute Green Arrow me parece que empieza a publicarse en mayo de este 2026 y Wonder Woman en junio del 2026. Si usted está preocupado porque va a gastar más dinero, en realidad no, porque Martian Manhunter ya se va a acabar. Se acaba, creo que se acaba en marzo porque este mes. No, ya estamos en marzo, mejor dicho. Este mes ya se acaba Martian Manhunter porque solo son 12 números. Así que solo va a gastar en un cómic más hasta el momento. Y de nuevo, las dos series son limitadas a 6 números hasta el momento, a reserva de que cambie algo, pero rico. Está bien padre todo, así que échale un ojo. Está bien padre. ¿Algo más que quieran mencionar? Pues ahí está, la semana pasada estos caballeros hablaron de una película bien culera con la que fueron bien amables. Y pues ya vi el título del episodio. Pero antes hay noticias. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en... La semana pasada pasaron muchas cosas en el ecosistema de PlayStation y como en este mundo raro, rara es la gente que tiene llenadera, pues hay más información, alguna buena, alguna no tan buena, pero con todos los detalles tenemos al ingeniero Alejandro Gómez.
Vamos a empezar una vez por lo malo, porque ahí les va, porque lo pongo entre comillas. La nota ha estado dando vueltas por todos lados y la están manejando como que sí es verdad. El problema aquí es de que los güeyes que manejan como que es verdad, su fuente es alguien interno Lo dijo.
El primo de un amigo.
Sí, alguien internamente en Bluepoint lo dijo, pero no dicen quién. Y el pedo es de que los que lo niegan dicen que Jason Schreier fue el que lo negó, pero yo ya me fui a checar todos los putos posts de Jason Schreier, tanto en sus redes sociales como en su página esta de Bloomberg, y no hay nada, viejo. O sea, si hay un post dedicado a este pedo, pero es justamente lo mismo que les voy a leer yo ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a manejarlo con un granito de sal, y quién sabe si es cierto, ¿ok? Vale, dejando esto claro, ¿qué chingados pasó? Pues bueno, como ya sabrán, y si vieron el episodio también, se cerró Bluepoint, entonces pues ha habido mucha noticia y mucha especulación alrededor de este cierre. Esta nota lo que dice es de que después de lo que nosotros nos enteramos de que, bueno, cancelan el God of War como servicio que estaba realizando Bluepoint, antes de siquiera todavía que Herman Holtz diera la orden para cerrar el estudio, que Bluepoint fue con varias ideas, con varios pitch hacia Herman Holtz para, oye, podemos hacer esto, y que presentaron alrededor de 3 proyectos, supuestamente. Hay 2 que supuestamente son públicos, hay uno que no se dice cuál era, que supuestamente lo manejaron como que había un proyecto secreto. ¿Cuál sería? ¿Quién sabe? Pero bueno, vámonos con los 2 que serían los importantes. Se supone que presentaron un remake para un jueguito. No me acuerdo cómo se llama el juego. Iba a decir como tipo Ghosts and Goblins, mierdas así. O sea, un juego ya viejito que tiene Play, pero que no la han tocado. Maybe si es Ghosts and Goblins y la estoy cagando, pero bueno. Un juego similar a ese, y obviamente el que ha causado más ruido, Bloodborne. Que llegaron y presentaron, pues, la idea. Oye, te podemos hacer remake de esto. ¿Jalas o no jalas? Y se supone, la nota, que Sony les dijo, ah, Simón, la idea de Bloodborne suena bien, vamos a checarlo con From Software, que aquí es donde yo levanto un chingo la ceja, ahorita les digo por qué. Bueno, van y lo checan con From Software y que Miyazaki les dice, Nel, no les doy permiso de que toquen Bloodborne, y que pues por eso se deshicieron de la idea de hacer el remake de Bloodborne, y pues eso ya dio hincapié a que pues no han presentado nada, no están trabajando nada, se cierra el estudio. Ok, hasta ahí está la nota. Se supone ahorita le están echando la culpa a Miyazaki de que él fue el que, una, no quiso el remake de Bloodborne, 2, pues que por su culpa cerraron Bluepoint porque ya no les dejaron, no les dieron chance de hacer algo a los de Bluepoint. Retomando un poquito, ¿sabe por qué a mí se me cerrará esa nota? No sé si se acuerdan que hace ya bastante tiempo platicamos justamente que en una entrevista Miyazaki ha dicho que, o sea, sí, la IP es compartida entre los dos, pero que ellos saben que pues el dinero y todo el pedo lo puso PlayStation. Entonces sí era como, ah, ¿sabes qué? Qué chido, ustedes quédense con Bloodborne, yo no lo voy a tocar, pero ustedes hagan lo que se les dé su chingada gana. O al menos esa era la nota que habíamos dado, que Miyazaki es como, ¿sabes qué? Yo estoy acá en mi pedo, ustedes háganse bolas. Entonces se me hace raro de que PlayStation haya ido a preguntarle a Miyazaki si podían hacerlo. Eso es a mí lo que me da un chingo de ruido. Porque yo siento que Miyazaki hubiera dicho, hagan lo que se les dé chingada gana mientras no me metan a mí, ¿no? Como ya lo ha dicho antes. Entonces, pero bueno, ahí ahorita sí, como digo, todavía no está asegurado, simplemente es como dice Emiliano. El primo de un amigo vino y me dijo esto, güey. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? ¿Será Sony intentando lavarse las manos por el cierre? ¿O realmente sí? Pues sí, From Software fue el que no quiso. Porque también hay una nota que está rondando por ahí en internet que no hay fuentes. También yo la busqué y no hay pinches fuentes. Pero hay una nota que dice que supuestamente el desencanto que tenía From Software, en este caso Miyazaki, es que ellos no les gustó el remake de Demon's Souls. Entonces dijeron, no, pues como a mí no me gustó ese remake, no quiero que toquen Bloodborne. Again, este también es rumor porque estoy buscando fuentes de alguna entrevista donde Miyazaki haya dicho eso y no encontré ni verga. Entonces, agárrenlo conmigo, 2 granitos de sal. Puede que sí sea cierto, puede que sea Sony ahí intentando lavarse la cara para que no le echen toda la culpa de la Bluepoint. Pero bueno, quitando esa nota mala, vámonos a la nota rara. Y es que, así por los huevos, la pasada semana, en un tweet, sí, en un tweet, decidieron anunciar que Wolverines va a salir el próximo 15 de septiembre. Y todos levantamos la ceja porque es como de, pues acabas de tener un State of Play, viejo, ¿por qué no lo metiste ahí? Y les voy a decir lo mismo que les dije, que yo pienso que muy probablemente no tenían fecha. Realmente no tenían fecha cuando se hizo el State of Play. Pero al ver todo el cagadero que está pasando con Bluepoint fue como de, tú anúncialo, güey. Chingue su madre si se retrasa, pero tú pon fecha, pon que si estamos trabajando. No vaya a ser que nos quiera cerrar, señor Herman Holtz. Y pues ya, realmente esa es la nota. O sea, con un tweet anunciaron la fecha de Wolverines, que se va a estar peleando ahí con el... con el Phantom Blade Zero.
Tú puedes, yo confío en ti.
Sí, con el Phantom Blade. Entonces... Y medio también se van a estar ahí peleando con el GTA porque están allá un par de mesacitos de vista también. Y pues ya, esa es la nota realmente.
Y todo sigue igual. Al menos la gente va a dejar de pedir el remake de el remake de Bloodborne porque pues ya no va a haber nadie que lo haga.
Mira, yo sé que ahorita no es estudio principal, pero Firaxis es el que estaba haciendo los port para PC. Y como, bueno, nota aparte, justamente con lo de Wolverine, supuestamente también parece ser que Sony ya no va a sacar ports de juegos single player para PC, que van a regresar a ser exclusivos para Play. Again, ese también es puro rumor. Yo busqué fuentes y no encontré ni vergas, pero bueno, es lo que se está diciendo. Entonces, siguiendo, vamos a seguir esa lógica de que Firaxis ya no va a hacer los ports para PC, pues puede hacer los remakes o mierdas para Play.
O dejen de hacer remakes y ya.
Espérate, mínimo de Bloodborne, ya, güey.
Ya no va a existir, güey. Ya pasaron 10 años, güey. Dejemos de venderle a la gente un sueño que no va a ocurrir. Mejor hagan un pinche remake desde cero y ya. O sea, todos en estos 10 años me estás diciendo que la gente no pudo haber hecho un bootleg de Bloodborne, güey.
Sí, pero lo tiraron. Había uno para PC y lo tiraron.
¿Por qué? Porque no son listos. El contrabando tiene su chiste, chavos. Yo aquí diciendo a la gente que comete un crimen, ¿no? Pero... ¿qué opciones hay? O sea, Sony claramente no le va a dar a la gente lo que está pidiendo y lo que les daría dinero. Por lo que es más fácil cerrar estudios.
Yep.
Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Bienvenidos todas y todos. Puede ser Wolverine, ya otro pinche dinero que tengo que colocar para comprar esa madre, güey. Y ojalá esté bueno. Uno de los dramones corporativos de las últimas semanas ha sido la posible compra de Warner Bros. Discovery. Una empresa que solo lleva poco más de 4 años operando y que ahora está buscando quién lo patrocine. Jesucristo. Solo 2 nombres surgieron de forma inmediata para hacerse con la biblioteca de contenidos que actualmente pertenecen a Warner Brothers, Netflix y Paramount. Todo iba relativamente tranquilo porque todo indicaba que Netflix absorbería a este conglomerado del entretenimiento, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Con todos los detalles, Pedro Mercado.
Ok, pues esta semanita hubo chismecito. Pues Netflix dijo que ya no va. ¿Por qué? Skydance Paramount Entertainment ofrecerá un total de $31 por acción presentada para comprar Warner Bros. Y ya, pues ¿cuánto dinero es eso? Si recuerdan que Netflix lo iba a comprar por más de 70 millones de dólares, pues Warner Paramount dijo, no, mijo, pues yo tengo más varo y te lo compro sin pedo, chavo. Y pues esto asciende a los 110 mil millones de dólares por la compra total de Warner Bros. Entertainment. Ustedes ya saben, la cadena Warner, DC, los Looney Tunes, el catálogo de Cartoon Network, todo el catálogo de HBO, entre más cosas. Y pues es algo interesante que este acuerdo multimillonario, primeramente pues Netflix estaba muy de pie y no quitar la pared para esta compra, pero el pasado día pues el señor Sarandos visitó la Casa Blanca, chisme político, poniendo este precio, y pues los dueños de Paramount, SkyTens, van a pedir prestado dinero para esta compra al gobierno de Estados Unidos y a inversores árabes para que se complete la compra de Paramount por todos los paquetes que incluye Warner Bros. Y pues ese es el chisme. Netflix ya no va, ahora Paramount va. ¿Nos tenemos que preocupar por esto? Pues si nos movamos al lado político, sí, quieren controlar el lado de las noticias de todas las cadenas que tiene Warner Bros. En medio de noticiero y pues también ideologías políticas. Eso sería lo preocupante de las películas y que se podría haber modificado en todo el catálogo de Warner. Y pues mal por Warner, pero pues el que va a salir ganando es el pinche CEO de Warner Bros. Porque pues prácticamente nomás lo hizo para que él se volviera más rico y pues que valiera verga todo el contenido de Warner.
Qué culero, ¿no?
Ya me quiero bajar. O sea, yo ya basta. Deténganse. O sea,
yo nomás quiero decir,
¿De qué se trata esto?
Hay mucha gente, bueno, al menos mucha gente. Déjame reformular eso. Hay gente, porque no sé si es mucho.
Hay un sector de la población.
Sí. Que está celebrando mucho esta victoria porque dicen, es que Netflix esto, es que Netflix aquello. Guay. O sea, no sé si son bots, no sé si realmente son fanáticos de Paramount. O si realmente les mama el pendejito este con copete que gobierna cierto país que no voy a mencionar. Pero no sé, vi mucha gente celebrando como si su selección favorita de fútbol hubiera metido gol en el último minuto. Así los veo celebrando. Entonces, no sé, se me hace raro. Yo mantengo lo que comenté con estos dos caballeros. Para mí la mejor opción era que no se vendieran. Pero, hey. Ni pedo.
Yo, gracias a los efectos de sonido del Thunderdome por hacer aparición en el episodio, no sé. Yo ya estoy teniendo este momento como postapocalíptico de, yo ya no puedo confiar en nadie. Yo no puedo confiar en una opinión ignorante, oculta, que no provenga de alguien que yo sé que es una persona real. Y luego todavía, encima de eso, cuando veo opiniones muy ignorantes, es como de, este es el mínimo común múltiplo de la sociedad, güey, porque ni siquiera se dignan en abrir más allá de un encabezado para leer una noticia. Con ese contexto cultural de por medio, cualquiera de los dos escenarios hubiera estado culero. Esto no es una defensa de Netflix. Esto no es nada más también para tirarla a Paramount, porque las dos son empresas horribles. Ya lo hemos visto desde que tenemos este programa, que es cuál es de las pocas lecciones que hemos obtenido. Todas las empresas son horribles. Todas son caca. Y ahora simplemente se puede poner peor. No, esto no es para cultivar el miedo, sino de forma consistente. Usted lo decíamos porque nos tocó cubrir esto a la medida de nuestras capacidades cuando se generó Warner Bros. Discovery. Y solo duró 3 años el chiste. No, sí, poquito más de 5 años duró el chiste, güey. Y ahora se va a convertir en otra cosa. ¿Qué va a pasar después? O sea, no tienen un sistema de negocios coherente y que realmente sea rentable porque ya, o sea, no están jalando. O sea, lo que sea que estén tratando de hacer no está jalando. Y se sigue repitiendo el ciclo. O sea, que en cuanto se convierta esto en Warner Bros. Paramount Conglomerate Incorporated International, ¿cuánto tiempo va a durar el chiste? Yo creo que esa es la pregunta importante, güey. ¿Cuánto tiempo les dura este desmadre?
¿Quién sabe? Yo no me lo voy a decir que también Netflix se lleva, ¿no? Porque Netflix se va a llevar una tajada porque tienen que cancelar el contrato. Entonces, bien. Sin hacer nada ya ganaron dinero.
Van a seguir haciendo películas culeras.
Yes.
Ojalá Netflix algún día quiera anunciarse en este programa y yo me tenga que retractar de todas las cosas horribles que he dicho.
¿Quién sabe?
¿A usted le gusta el Evangelion? Pues tenemos noticias que pueden ser de su interés. O no, porque luego hay gente que dice que lo vio, pero no lo vio. El micrófono es todo suyo, Ingeniero Gómez.
Bueno. Pues qué pacho. Si sabrán o no, porque creo que mucha gente puede que no lo sepa, pero esta pasada semana, bueno, se puede decir que todo este año hay celebración, ya que se cumple un aniversario importante en pues la creación de los Evangelions por el buen se me fue el nombre, güey. Ah, no, Hidekiano, por el buen Hidekiano. Entonces, para la celebración, parece ser que están preparando bastantes cosas, pero creo que nos podemos centrar ahorita en que el pasado domingo, bueno, aquí lunes, no, al revés, fue creo que lunes y aquí domingo, no mierda, sí, ya saben los héroes de Japón, se presentó un evento donde obviamente pues, dieron los primeros vistazos de lo que iba a ser la celebración, y de eso se presentó el tráiler y la noticia de que va a haber un nuevo anime, desayudado por CloverWorks junto con Hapap, el cual va a contar, no sé si sabe bien si otra vez la misma historia o si simplemente van a contar algo diferente de Evangelion, pero lo importante y que hicieron mucho hincapié es de que Yoko Taro va a ser el que va a estar detrás de los guiones de esta nueva interpretación de los Evangeliones. Y pues realmente fue el todo, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Va a haber anime, lo va a escribir Yoko Taro, lo va a producir como les dije, a este estudio de Japa y en colaboración con CloverWorks, que digo, para los que no sepan, Japa es el que ha estado haciendo las películas, las últimas, Evangelion, y pues CloverWorks, creo que ya no hace falta ni presentarlo, ¿verdad? Bueno, y pues realmente fue la nota, así, de ahí ya no dijeron más, simplemente creo que el único comentario que hicieron fue, conforme avanza el año, va a haber más noticias sobre más proyectos para celebrar el aniversario del buen Evangelion. Cosita, o sea, esa es la nota, ahí termina la nota. Aquí ya empiezo opinión. Primeramente, me da gusto porque pues, es más Evangelion. Y yo como fan de Evangelion digo, a huevo, chingón. Pero luego otra parte de mí dijo, ¿y qué van a hacer con esto? ¿A qué me refiero? O sea, si es una continuación o si es una reinterpretación, go ahead. O sea, yo estoy contento porque Yoko Taro es un cabrón que, aparte de que está bien loco, tiene un chingo de talento. Entonces, sí creo que Yoko Taro puede hacer algo bastante único. Y aparte digo, si han jugado Nier o si conocen lo que hace el señor Yoko Taro, creo que él en entrevistas ha dicho que todo su trabajo, y si no lo ha dicho, se siente que todo Nier, o sea, todo el universo que él ha creado con Nier, sí está muy inspirado en Evangelion. Entonces, pues se nota que el vato le gusta, entonces no dudo que vaya a ser algo más. Pero mi preocupación empieza porque en las películas, específicamente en la 1.3.0 más 1.0, hay un final muy... ¡Hay un final! Para dejarlo así. hay un final muy claro. Y no me gustaría que fuera una continuación por eso, porque ahí hay un final. Tampoco me gustaría que me cuenten la misma historia, porque again, ya, pues ya pa' qué, güey, ya sea. Pues ahí está la serie y están las películas, como para que me vuelvas a contar lo mismo. Entonces yo creo, o sea, sí, para que fuera algo muy interesante, que sí fuera una reinterpretación al estilo Yoko Taro. Que le dejen modificar la historia, que le dejen hacer los cambios que él vea necesarios, pero que se sienta una historia diferente. Porque sí, no me gustaría que fuera algo igual, y tampoco me gustaría que fuera secuela, por lo menos creo que sí, hay un final muy marcado. Pero bueno. esa es la opinión. Yo contento, Daniel, porque pues me gusta lo que hace Yoko Taro, me gusta Evangelion, pero sí, lo único que pido es que no sea secuela y no sea otra vez la misma historia. O sea, que no sea un remake, que sí sea algo completamente nuevo. Pero pues ahí está, realmente ahorita no sabemos nada, no sabemos ni siquiera cuándo va a salir. Lo único que sabemos es que está en producción. Vamos a ver cuánto les toma ese en producción. Muy probablemente si sabemos algo es que a lo mejor salga a final de año. Maybe. Pero pues miren. Yo le doy mi gran confianza a Yoko Taro. Y me gustaría ver ya que salga la obra completa y ver si hay el. Que más seguro si va a haber cambios. ¿Qué dice el buen. el buen Hideki Anno? Porque, como saben, ese güey sí cumplió su palabra de. Este es el final y todo se va a la verga porque yo me voy a alejar de la industria de anime. Y lo cumplió, el vato está haciendo tus proyectos alejado del anime. Pues me gustaría ver como que diga, ah, mira, la versión de Yoko Taro está chida. O algo así. Pero pues sí, esa es la nota. Díganos, no sé qué piensa. Le emociona ver lo mismo otra vez, pero nomás con todas desde la mente de Yoko Taro. Quiere ver algo diferente como yo. Le vale verga porque no lo entendió. pues eso. Díganos en los comentarios.
Cada día nace una nueva persona en este mundo que no sabe qué es Evangelion. Dos cosas. Aparentemente sí es un concepto nuevo. Parece ser que sí es una historia separada a lo que ya se hizo anteriormente. Eso es lo que reportan varios medios. Y no me acordaba de la lamentable situación de Gainax hasta ahorita que lo estaba leyendo también.
Eso fue hace como 15 años lo de Gainax.
Pero, o sea, creo que hablamos hace como un año o dos de que apenas ya fue así como de ya se fue, ya qué pedo con los derechos de esta madre que se los queda este estudio. No Cloverworks, el otro.
Claro.
Así que quédense con esa información porque yo creo que lo. Es que comercialmente es un movimiento que a mí me hace sentido, pues, o sea.
Sí, obviamente. Y creo que Pedro nos puede confirmar porque he estado ya en tierras niponas. Pero aunque la serie tenga tantos y tantos años, sigue siendo muy importante para vender figuritas, vender DVDs, vender accesorios. E incluso aquí en este pinche anuncio anunciaron que van a haber playeras que se ven bien bonitas con unos diseños muy cutesy de los Sebas. A lo que me refiero es que siguen vendiendo mierda, pero como pan caliente de Evangelion. Entonces, pues sí, es bastante obvio que digan, no, esta madre nos genera un chingo de dinero. ¿Por qué dejarla en el congelador?
Y a las películas les fue bien.
A las películas fueron. Por eso digo. A lo mejor ellos dicen, ok, respetamos la decisión de Hideki Anno, decir, ¿sabes qué? Chido, aléjate, tú ya estás hasta la verga de este medio, pero danos chance de ir trabajando el IP, y también por eso me ha sentido que sea Yoko Taro el que diga, ah, pues, ¿sabes qué? Este güey está igual de loco, así que dáselo a él. pero sí. Sí da sentido.
Sí. Ahora solo queda ver a cuánta gente le molesta que esto exista. Una vez que salga, porque de plano va a haber gente que va a decir, ¡esta mierda, qué güey!
Obviamente, siempre va a haber comparativas, porque así es la gente. E incluso lo viví el mismo Anno, bueno, Hideki Anno, porque comparaban mucho la serie con las películas. Y es como de, incluso siendo el mismo actor hay comparativa. Entonces ahora imagínate el pedo que va a tener que soportar Yoko Taro, porque pues está tocando una IP delicada. Y tampoco es como que digas, o sea, Yoko Taro es muy famoso a nivel gaming, al nivel de nosotros, porque lo ubicamos y sabemos quién es. Pero no creo que sea famoso a nivel Evangelion. Entonces iba a ser como, ¿y este random qué, güey? ¿Por qué está haciendo algo de Evangelion? Pero bueno, mucha suerte al buen Yoko Taro, güey. Pues que le vaya bien, ojalá le salga algo chido.
A ver cuándo lo anuncian. A ver dónde está el tráiler. Ya filtrenlo, alguien que lo suba.
Sure.
Oye. ¿Usted sabía que estamos en el marco de las celebraciones del... Ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo no? ¿Trigésimo? ¿Sí? ¿Trigésimo es 30?
Sí.
Trigésimo aniversario de Pokémon. Yo tampoco, y como parte de esta ocasión, se realizó un showcase digital o una presentación digital que llevó por nombre Pokémon Presents. ¿Quieres saber qué ocurrió? Yo tampoco, pero alguien quiso meter esta nota al guión, así que Pedro Mercado tiene todos los detalles.
Ah, estás muteado.
Estás muteado otra vez.
Ahí disculpen, ahí el pasado 27 de febrero, el viernes, fue pues el 30 aniversario de la franquicia de Pokémon, donde se dieron detalles de lo que sería la siguiente generación de los juegos de Pokémon, exclusivamente ya hablando que van a llegar para Nintendo Switch 2, que sería Pokémon Winds and Waves o Pokémon Olas y Viento. Y pues prácticamente el anuncio fue para anunciar de que este juego va a salir el próximo año 2027, sin fecha para ahí, y nomás se dio como que la información de el año y lo que serían los nuevos 3 Pokémones iniciales y un poquito de las de lo que sería el mundo de Pokémon, que quiero pensar como que ya es en Switch 2, ya no se ve tan cutre el tema gráfico. Y pues los nuevos Pokémones van a ser Pro, que sería el pajarito hierba, Pongón, el perrito de fuego, y Gatka, un renacuajo de agua. Y pues prácticamente fue esto como que la información más importante. Obviamente como que en el directo hubo como que anuncio de más cartitas, actualizaciones para el Pokémon Z, y además de que pues las celebraciones que se hacen alrededor del mundo, de eventos que hacen para la comunidad. Hablando exclusivamente aquí de México, el pasado viernes, tanto en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, hubo puntos de reunión oficiales de Pokémon Company, donde regalaron cartitas y hubo eventos especiales para los fans. Y ya.
Ok, y ya nada. Ok. Pues. Sí, la verdad, ¿no? mira, ojalá salga chido. Como dice Pedro, el juego ya es exclusivo de Nintendo Switch 2, aunque ya hay gente quejándose, Dios santo, güey. Digo, perdóname, es que ese sí me desespera la raza, porque primero se quejan de que es que la Nintendo Switch 2 no tiene juegos. Sacan un juego exclusivo de Nintendo Switch 2, pero ¿por qué no es exclusivo? ¿Para qué lo sacan nomás para Switch 2? Yo de Dios santo, qué putas que hacen, güey. Pero bueno,
terminen ojalá, con este sufrimiento.
Ojalá salga chido. Ojalá se vea bien, corra bien, y ya a ver qué onda, ¿no?
Esta nota no me merece opinión, así que vamos a seguir, vamos a pasar a lo siguiente, porque ya, llevamos 5 años haciendo esta mierda, güey, ¿Qué no he dicho yo de Pokémon ya, güey? Perdón, Pedro.
No,
es que sí,
la dualidad del fan de Switch. Pero sí, todavía no me compro mi Switch.
Es que sí.
El fan de Nintendo promedio de Latinoamérica. Vamos a hacer también la acotación, porque me imagino que estos comentarios provienen de esta región del mundo que es como... ¡Uy! Quiero ser fan de Pokémon, pero Nintendo no me deja. O sea, ya tienes poder adquisitivo, ya tienes más de 30 años, Víctor. Cómprate un Switch 2 y deja de chingar.
Ajá. Se me hace raro porque, bueno, creo que eso tal vez se perdió con el Switch. Pero me acuerdo que con el tema de el 10 y el 3DS, a la gente le mamaba nomás renovar el 10 y el 3DS porque había un color nuevo y no había tanta queja.
Es que, bueno, supongo que el gran ancho de la población de Nintendo Switch todavía no ha migrado a un Switch 2. Pero es que, como es, o sea, es muy pendejo porque es una de las cosas que he visto. Yo todavía no me compro mi Switch 2 porque no hay juegos suficientes para la Switch 2. Y es como sacar un juego para la Switch 2. Pero es que, ¿por qué no lo sacan para la Switch 2? Y es esperante.
Aparte lo dicen como si todos fueran Alejandro Gómez. Es como de yo compro todos los juegos y todos los juegos los juego.
Sí.
Es como de todos son el pinche güey promedio que máximo sacaba 2 juegos en un año, güey.
Sí. Entonces, bueno, digo, también hay, al menos en mi timeline sí vi quejas como de no se ve tan cool y la mamada y otra gente que sí. Eso, mira, yo ya no me meto en gráficos porque sé que Pokémon es Pokémon. Y ahorita lo vas a pedir con que el juego esté decente y corra bien.
Mira, yo el paralelo que yo puedo dibujar que me parece el más apropiado porque yo conozco los dos entornos de diferentes magnitudes. Todo lo que es FIFA y todo lo que es Pokémon van en línea paralela. Es el mismo puto camino, van en línea paralela, creen que son diferentes, son la misma chingadera. A partir de esa información, observación empírica, yo les puedo decir, no voy a opinar al respecto, porque no les va a gustar lo que tengo que decir.
Sí.
Así que diviértanse. Feliz aniversario 30 de Pokémon.
Ya sé. Yo ahí... No sé si lo voy a jugar, porque, o sea, inclusive he dicho, a lo mejor juego el Z, no lo he jugado, no lo he comprado. No me ha convencido de comprarlo. Pero maybe si el juego sale bueno, lo pruebo y ya les digo qué onda. Pero bueno, falta un chingo para que salga.
Ah, sí, yo siempre que veo el logo de Game Freak, pues, siempre voy a buchear, güey. Eso es de cajón. Porque esta es la persona que soy. En los trailers de la semana comencemos con Backrooms. Si a usted le suena familiar este concepto, usted debería ir a terapia, porque 4chan es un lugar horrible para gente horrible. Pero es correcto. Esta película está basada en el popular creepypasta, la primera vez y última que vamos a mencionar esta palabra en este programa, que obtuvo notoriedad en el ya lejano 2019 y que fue creado por Kane Parsons, quien también dirige esta cinta que estará en los cines a finales de mayo y que aparentemente es un niño porque tiene 20 años. Actualmente tiene 20 años y así se aventó todo este desmadre. Hay gente que tiene más información sobre los Backrooms en general, pero usted si se quiere aventar todo el lore, porque al parecer hay bastante lore al respecto, o si quiere entrar en seco, pues ahí está, haga lo que usted quiera, pero pues es película de terror, supuestamente, así que hagan con eso lo que quieran. Y hablando del mes de las madres, unas madrizas se van a poner en Mortal Kombat 2, una película que debió salir el año pasado, pero quién sabe qué pasó, y ya estamos aquí, ahí está el Billy Butcher, hay un montón de personajes nuevos, ya sale este güey con los brazos de metal, sale el Get Over Here también, y nadie le gana a Sub-Zero, pero Sub-Zero extrañamente no está, yo creo que sí lo vencieron en la primera película, no sé, yo no sé qué chingados están haciendo aquí, y pues es todo lo que hay, chavos. Así como no hubo notas, nuevo trailer es trailer de la semana.
Pasa.
Ya, de nuevo. Ajá. Pueden abstenerse de la votación.
Mortal Kombat.
Y nos vamos a morir en empate porque a pesar de que yo no voy a ver esa mamada, Backrooms se ve más interesante que un Mortal Kombat.
Lo termina viendo.
La termina viendo y todo miado, güey. Hay que hacerle episodio, güey.
Episodio, güey. Ya no entra, güey.
Ah, no, yo decía Backrooms.
Ah, ya. Yo pensé
que yo no voy a obligar a nadie a ver Mortal Kombat si no la quieren ver, o sea, se trata de eso. Ya quedamos en un acuerdo. Okay. Pero pues ahí está. Si hubo algún trailer que se nos escapó, lo puede compartir también, y nos sirve a nosotros también para el acervo cultural. Y eso fue todo con respecto a las notas de esta semana. Si hubo algún tema que le llamó la atención o no, si usted va a comprar el nuevo Pokémon o no, chingo usted a su madre, pero pues también haga usted con su dinero lo que usted quiera. Si es su dinero, si es el dinero de sus papás, pues ¿para qué está escuchando este programa para empezar? ¿Qué piensa sobre lo del Evangelion? ¿Quiere un Evangelion nuevo? Dice, yo ya no quiero más Evangelion. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pedo con lo de Warner Bros. Y Paramount? Y pues, ¿qué pedo con PlayStation? Si tiene una opinión sobre lo que sea, porque usted tiene derecho a tener una opinión, ya nosotros diremos si se queda o no su opinión en nuestras redes sociales, porque lo podemos banear. Que según Alejandro Gómez tenemos muchas redes sociales, así que no las voy a mencionar, pero pues ahí está, para que usted le eche un ojo. Vámonos al tema de la semana porque... ¿Qué pedo con el futuro, bro? Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película animada que, perdón, Phil Barrera, tuvo su momento de atención, una cinta que podemos poner en la categoría internacional ya que es de manufactura francesa y una de las nominadas a los Oscars en la categoría de mejor película animada, Arco, dirigida por Hugo Bienvenu, que no es pariente de Denis, porque pareciera que es lo mismo, pero es diferente. El guión es del mismo Hugo Bienvenu y Félix de Gibri. Espero que así se pronuncie. Si no se pronuncia así, una disculpa, uno no es francés. El elenco original de voces incluye a Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Son Orlot, Alma Jodorowsky y al mismo Hugo Bienvenu, porque es su película y él puede hacer lo que se le hinche un huevo. ¿De qué se trata Arco? Bueno, Arco es el nombre de uno de nuestros protagonistas que vive en el año de 2932, donde dentro de todos los avances que se han alcanzado, los seres humanos pueden viajar en el tiempo. Celoso de que sus padres y hermana puedan visitar otras épocas, Arco decide robar uno de los trajes de su familia y como pueden imaginarse, las cosas no salen como él quiere. Esta es la típica historia de un niño que comete un crimen, pero como es un niño, no lo pueden juzgar como a un adulto. Si no han tenido oportunidad de ver esta película, busquen alternativas porque pueden encontrarla en algunos complejos a lo largo del país, pero ya es una cuestión muy limitada para cuando estamos grabando este episodio. Spoilers y todo ese desmadre. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, ¿recomendamos el Arco o no?
Sí, les va recomendada para que la vean. Creo que te daría la misma... Bueno... La recomendación, o sea, sería no la vean en el cine, no porque no esté padre en el cine, sino porque ya no la va a encontrar. O sea, ya está muy tarde como para la ver en el cine, pero está en plataforma en línea y en internet, entonces sí. Sí, échensela.
Sí, también ve la película, creo que sí vale la pena ver la película. Ojalá que la pueda ver en el cine, porque pues... ¿Qué más le puedo decir? Los colores están bien padres. Yo creo que por eso vale la pena irla a ver en el cine.
A esta empresa sí le puedo, sí me gustaría hacerle promoción y ojalá algún día nos quede a patrocinar para algo, pero creo que la distribuidora es Mubi. Así que a ver cuándo la suben a la plataforma de Mubi, o si no, pues de nuevo, medios todavía más alternativos que el de Mubi, puede que ahí esté disponible. O más allá de que puede, sí está disponible. También, ¿por qué no? Menos de una hora y media. Bastante ánimo hasta cierto punto la película también. Pero creo yo que con rasgos lo suficientemente característicos como para no sentirse como una copia muy desvergonzada. Así que proceda usted con esta información a hacer lo que quiera. Si la quiere ir a buscar al cine, si la quiere ir a buscar a cualquier otro lado, solo hágalo con precaución. ¿Hay algo que no les gustara de esta película?
No, realmente no.
Bueno, eso fue todo en el tercer así.
Estoy a la par con Alejandro, no hay algo que me molestara de la película.
Nada más porque soy esta persona, pero pues no me acuerdo yo de algo así muy importante. Nada que sobresaliera en un tono negativo. No porque sea una película internacional, no porque sea una película de dibujitos, sino porque luego está... es muy fácil también cagarla con las películas de dibujos. Como le conoce la gente, los monitos. Pero creo que no hay nada... No hay ninguna bandera para levantar con respecto a esta película. ¿Qué si les gustó?
Para empezar, pues sí está padre el diseño, está padre la producción. Si no me equivoco, es como una medio 2D, o sea, sí es medio 2D, medio 3D la peli. O sea, está como la típica 50-50. Pues está padre, siento que se ve bien, se ve fluida. Entonces, me gusta. Los colores, siento que hacen muy buen uso de los colores en esta peli. Bueno, más que nada porque, uno de los factores importantes de la peli es que el cabrón vuela en forma de arcoíris. Entonces, pues sí, ¿no? Color tiene que tener esa importancia. Aunque, siendo bien sincero, se ve bien. O sea, si no están volando y solamente están como parados, el traje se ve ridículo. Pero ya cuando vuelan se ve chido. Pues sí, o sea, realmente las voces me tocó verla en español y la reví otra vez en español por lo mismo. Entonces no voy a opinar mucho más que también. Me hubiera gustado verla en francés, a ver qué tal se estaban las situaciones, pero bueno. Ya será en otra ocasión. De la historia, pues que la historia es muy sencilla, pero siento que está bien. O sea, como dice Emily ahí en la introducción, pues es la historia básica donde un niño hace cosas de niño. O sea, simplemente el vato no entiende. Ahora sí que muchas de las cosas tienen... no represalias. O sea, cada acción tiene su reacción. Y pues hay que hacer responsables. En este caso, como mi compa no sabe volar bien, termina viajando el tiempo cuando no lo debe. Aunque bueno, ya si te pones acá muy filosófico, es que sí debía estar ahí en el momento exacto para que la morra generara la idea de las mierdas estas, las estructuras, pues, donde viven. Pero bueno, conmigo está muy sencillita porque simplemente es eso. Pero yo creo que lo que más me gustó de la película, fuera de arco, es Iris, la morrita. Porque, pues bueno, vemos que su historia es un poco más aterrizada, donde, bueno, la morra vive sola, con incluso un chamaquito todavía más. O sea, la morra es chica, porque no pasará, ¿qué te gusta? ¿De 12 años?
¿O deben de tener la 10? Misma edad.
Sí, 10, 12 años. Y digo, no se encarga ella del bebé, Pero a mí solo hay un robot ahí que los cuida a los dos, así que es como de, se puede decir que es como la humano a cargo. Porque sus papás están, salen de chingados haciendo una investigación, o sea, que ver. Creo que ni lo especifican, simplemente están fuera en un laboratorio haciendo,
o sea, que ver. Papás, ausentes promedio.
Ajá. Entonces, eso está interesante porque, pues, obviamente la morra, pues, no se siente lo suficientemente validada ni querida porque, pues, no tiene nadie cerca que se lo diga. Tiene un robot, sí, que la neta se la rifa bien chido el robot, pero... ¿qué más? Digo, pues esa edad se necesita mucha reafirmación de los padres para ciertas cosas. Entonces, eso se me hizo muy interesante el arco de. De ella.
¡Ah! ¡Dijo la cosa!
De Iris. Porque, pues, me ha sentido. Obviamente, ya haciendo spoiler, supongo, de la película. Me ha sentido que ella, como no se siente parte de ahí, no se siente como. Digas, es que, pues, me voy con arco. Llévame hacia donde quiera que vayas, ¿no? Que yo pensé que... les voy a decir, yo pensé que eso sí iba a acabar. O sea, incluso cuando llegan los padres estos viejitos de arco, dije, pues se la van a llevar, ¿no? Y ahí se va a acabar la película. Pero no. Por alguna razón que todavía en mi cabeza no entiende, en un segundo sí se quiere ir y al segundo dices, no, vete, todo chido. Ya aquí me quedo.
Yo estoy bien.
Yo estoy bien. Supongo que es algún representación de que la morra maduró y dijo, no, sí, me quedo acá porque aquí está la familia, la mamada, ¿no? Pero pues sí, o sea, realmente fuera de eso no tengo mucho que decir. O sea, me gusta mucho la parte de Iris. Lo de Arco, it's okay. O sea, como digo, es la típica historia del morrito que quiere hacer algo porque lo ve que lo hacen la demás gente, pero no lo dejan porque no está listo y al final lo hace por sus huevos y pues termina mal. Porque incluso como no me exploran mucho lo de Arco, el pedo de que justamente lo que les acabo de decir, o sea, que llegan sus padres ya viejitos, pues no me impactó tanto. Es como de, pues sí, se supone que el vato lleva perdido en el tiempo, o sea, tiene sentido que se hayan tardado en encontrarlo. O sea, no me impactó como decir, ay, pobrecito, güey, sus papás están viejitos. No, la neta, sí.
Es que tú no tienes corazón, güey.
Ah, pues, yo le dije, pues por pendejo, güey, ¿para qué se va? ¿Quién lo manda a agarrar el traje si no le sabe?
¿A poco no has agarrado tú un traje y no le has sabido, güey?
No, nunca me gustó los trajes. Pero bueno.
Chemo, payaso, güey.
Como digo, me voy a recalcar. Iris me gustó mucho. El robot me gustó mucho. MVP. Y los hermanos, la verdad sí me cayeron muy bien. Siento que son el alivio cómico de la película, los tres hermanos. Y al final tan chido porque es como, chinga su madre, nosotros los entretenemos, ustedes corran. Entonces me cayeron bien esos güeyes. Son muy estúpidos, pero de buen corazón.
Pero tienen buenas intenciones, güey.
Sí. Entonces, pues sí, o sea, les voy a recomendar que la película es sencillita, yo creo que sí es una película para verla, pues, familiar. Para que la vean los papás con sus chamaquitos. Sí. No tengo mucho más que decir. Está buena. Está entretenido. Pero, ¿tú, Pedriñi, qué te gustó?
Quiero que recuerde que le dijeron lo mismo sobre la película de Ayuda. Simplemente le quiero dejar yo ese comentario ahí de por medio.
No, en Ayuda dijimos estaba meh. No dijimos que estaba bueno. O sea, es un me.
Okay.
Pero bueno.
Tranquilo.
¿Qué te gustó de Arco?
No quiero hacer como que una comparativa con Gilby, pero para mí cada cuadro de la película está excelentemente diseñado y dibujado, como que siento que hay esa atención al detalle en la película y eso me gustó mucho. Sobre todo, obviamente, las escenas cuando está volando y se ven todos los paisajes. Cuando, por ejemplo, va cayendo del cielo. En una parte cuando están como la tipo cueva, no sé. Siento que sí hay como que ese cuidado para que todo se vea excelente dentro de la película. Y eso Me gustó muchísimo. Hubo amor y cariño, ¿no? Uh-huh. Lo que en esta película. Y también siento que un poquito de... Pues sí, un poquito el tema de la historia del niño ya la hemos visto, pero ¿cómo decirlo? Es un poquito, pues... No lo quiero decir como el camino del héroe, ¿no? Sino como este optimismo y esperanza en los dos protagonistas, y eso me latió. Porque sí, también nos gustan las películas animadas, ya un poquito más adultas o más oscurillas, pero creo que estas películas también hacen bien. Que se van un poquito por lo clásico, yo siento, pero yo veo que el estudio francés le echó muchas ganas en esta película y por eso me latió la película. Creo que son buenos protagonistas y además de que, no sé, tío, me encantaron todos los escenarios de la misma. Y creo que eso es muy rescatable, no es nada de otro mundo, pero me alegra que hiciéramos esta elección, más que nada.
Uh-huh.
Y también hasta con los escenarios un poquito caóticos, creo que están bien, y un poquito con el tema de hablando un poquito de la contaminación y cómo puedo terminar el mundo, creo que es un acierto de cómo lo hace la película, y un poquito de reflexión, pero queda anillo al dedo, la verdad. Y pues ya creo que no tengo mucho que decir, la verdad.
¡Arre! Pues el Mickey es el MVP de la película. A mí luego me sorprende cómo una película de menos de una hora y media tiene capacidad para darle más personalidad a un robot. Más que muchas películas de alto presupuesto que lo intentan y no lo logran, no haciendo una mención directa a algo, sino siempre que yo veo un personaje que es un robot y que tiene un poquito más de personal o de carisma, como le llaman los chavos actualmente, con todo y el tema del Zetagas de fondo, Zetagas patrocínanos, creo que siempre es bonito mencionarlo porque claramente empieza como el personaje rígido de siempre y luego es como de tiene su directiva, o sea, incluso me lo desmayan al principio porque me hace sentido que si este niño del futuro no existe todavía y no lo encuentras en la base de datos, pues se te va a romper tu robot. Creo que lo manejan bien en ese sentido, y ya cuando regresa pues es como de, pues mi chamba es proteger a la niña esta, bueno, a Iris, y pues está con este mocoso del futuro. Supongo que voy a tener que hacer un 2x1, así que eso está chido. Estoy de acuerdo con Alejandro Gómez porque yo también la vi en español. Siento que el doblaje está bien, siento que el doblaje le funciona bastante a la película. Claramente, si usted es una persona de cultura, identifica al Teniente Harina, si es que llega a ver esta película en doblaje. Y también hay uno que otro talento mexicano ya reconocido, que yo hasta que vi los créditos ya me enteré de quiénes estaban ahí. Pero creo que quienes hacen de Iris y de Arco lo hacen muy bien. Me imagino yo que son unas criaturas apenas en este mundo del doblaje, ojalá nadie los corrompa. Pero creo que la venden bastante chido. Creo que captaron muy bien como cuál era la maldita vibra, para no ser grosero porque son niños. Uh-huh. Y yo creo que les funcionan. O sea, en general creo que el doblaje está muy bien logrado. Comparto la misma observación de Pedro en cuanto a la animación, se siente mucho la vibra de la vieja escuela. Podrían haber tratado de hacer algo muy avant-garde, que luego es lo que pasa con el cine internacional, y por eso hacía el chiste como de, es que es una película francesa, y luego los franceses se ponen bien locos y tratan de reinventar la rueda. Creo que los modelos de los personajes son lo que más le ayuda, creo yo, a destacarse y a no quedarse como dentro de lo que podría haber sido sí una copia muy directa o un homenaje muy obvio a Ghibli, creo que, o al estudio japonés o a este tipo de arte noventero, inicios de los 2000. Creo que Está muy bien logrado la ambientación, el uso de los colores, o sea, como el barrio donde está Iris y cuando van recorriéndolo junto con Arco, incluso las vestimentas, los trajes de los hermanos, o sea, como muy primario el uso de los colores, pero luego alrededor es donde está como todo lo importante, y es como, y ahí es donde dicen, ok, aquí la ambientación es como lo importante, que nuestros fondos sean ahí lo que sobresalga más que los personajes, creo que les funciona, y a mí me gustó bastante todo el tema de la animación y del dibujo, y cuando lo requiere también pasa a la ausencia del color. Me acuerdo mucho de la escena ya de la cueva, cuando le pasan cosas al Mickey, güey, que yo estaba así como de, no mames, me van a quitar al MVP, güey, y si nos lo quitan. También de acuerdo en que la historia es bastante básica, pero porque no tenían que hacer mucho. Creo que ahí también yo me atrevo a hacer la comparación con Ghibli en específico, que es, no, lo visual es rey y ya luego lo demás vemos cómo se va manejando, vemos cómo lo bajamos a nivel de narrativa o a nivel de historia. Entenderé que haya gente que crea que hay como huecos en la historia, como cosas que faltan explicar un poco más a detalle, pero tal vez no es la intención de la película como tal. Por eso lo dejo pasar, porque es una película que tampoco, no tiene los billones de dólares detrás, como para no dedicarle más tiempo al tema de la historia. Creo que aquí lo que importa es el cómo flexear este músculo de animación y de creatividad, y creo que es un bonito intento. Lamentablemente, pues esto es lo máximo que yo creo que se va a llegar a escuchar de la película, pero si usted tiene la oportunidad de verla, la invitación es que lo haga. Cualquiera de sus presentaciones, francesa, español o en inglés. Muy bien todo, muy padre la película, muy bonito todo lo que está ocurriendo. Una historia autocontenida dentro de todo, porque originalmente se decía que Arco va a salvar el mundo, Arco no hace ni madres por el mundo. Un pequeño spoiler de todo lo que pasa. Pero también cualquier película que me recuerde a Interestelar es una gran película en mi libro, así que ahí lo voy a dejar. ¿Algo más que quieran mencionar? Está muy bien. Está bien.
Yes.
Y de nuevo, siempre se va a agradecer que alguien diga, voy a hacer una película de menos de 2 horas. Eso siempre se va a apreciar. Yo lo voy a apreciar particularmente en este programa. Pues ya, si no hay nada más, eso es todo con respecto a Arco. Igual de corto que la película. De nuevo, sí, dele ahí unos centavos para que sigan trayendo este tipo de cosas aquí, porque luego no las traen. Y eso no está chido. Pero bueno. 1 hora y media más o menos. Si usted ya no la encuentra en internet, ya debería estar Mubi así como de, ya la vamos a subir, chavos. Y si Mubi todavía dice que no la va a subir, pues ya. Off to the races, como dicen. Vámonos a la sección de recomendaciones, porque, pues ya. Cerrar este desmadre. Cerrar el changarro.
Yes.
Hay cosas que hacer. Nos encontramos en la sección de recomendaciones, que también funciona como el cierre de cada uno de estos episodios mágico-musicales que ocurre todos los miércoles a las 7 de la tarde, horario del centro de México. Si usted no está en México, pues ya yo ya no sé qué decirle. Usted ya vio cómo está todo el mundo y no hay un remanso de paz en esta experiencia de realidad aumentada llamada vivir. Aquí, ¿qué hacemos? Le recomendamos algunas cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios. En esta ocasión sí le vamos a recomendar Arco y otras cositas. Así que, pues siempre empezamos con el ingeniero Gómez. Proceda.
Bueno, de mi lado no hemos traído recomendación. Bueno, vamos a hacer una tercera, pero no recomendación porque ya se las hice. Nomás les voy a hacer el aviso muy atento de que de la canción que recomendé la semana pasada de Ado, sacó video y ya la gente se volvió loca porque ya enseñó un pixel de cara.
¡Wow!
Que está bien, como yo les dije, o sea, si la morra quiere enseñar la cara, joder, qué chido. Supongo que así va a ser ya el marketing. Y si no, pues también que no estén mamando. Pero bueno, parece que sí la va a querer enseñar. Digo, no enseña mucho, no es como que se le ve la cara, se le ve perfil y se le ve parte aquí como del ojo hacia arriba. Pero está bien.
El Pedro ya lo está buscando, ¿ves?
Claro.
Luego no, vamos a pues buscarla.
Ya lo discutimos ayer un poquito.
Un poquito, jaja.
Sí, yo sé. Yo sé que un poquito es como de una disertación. El video este de Carl Urban y Anthony Starr platicando, güey, así.
Jaja. Pero bueno, así que bueno, no se las voy a recomendar otra vez, pero ahí está la recomendación de la semana pasada. Simplemente vayan y vean el video. Ahora sí, como dicen por ahí los memes del internet, a domination. Bueno, ahora sí, la recomendación de esta semana es el nuevo sencillo de Witch War, llamado Son of the Swamp, o la canción del pantano. Algo así como la canción del hogar de Bob Esponja, pues mira, por ahí.
Pero en el pantano.
Lo único que les voy a decir es que es el Witch War más violento, es el Witch War más enojado. Se oye chido. Lo único que me preocupa de esta banda es que como que, o sea, sí tienen como que claro qué es lo que quieren, pero el que constantemente estén bailando entre este álbum va a ser así, este álbum va a ser así, o sea, como que todavía no encuentran ese sweet spot. Pero mira, mientras sigan experimentando y les salga bien, yo estoy del otro lado. Y por ahí esta rola está chida, pero es el lado más violento. Bueno, no el más violento, pero es un lado violento de Witch War. Entonces, si les gusta eso, les va a latir la canción del pantano.
Si lo comparas con el último disco de Witch War, esto es más pesado que todo el disco anterior de Witch War. Ustedes me
Sí. O sea, todo el disco. O sea, no está mal el disco anterior, pero pues sí, pues, o sea, está más digerible para los que no escuchan así metal. Y este sí es un poco más de mata a tus... Bueno, no dice eso, pero sí es como tipo mata a tus papás.
Tira basura en la calle.
Sí, toda esa cosa.
No ayudes a los viejitos a cruzar la calle. Un clásico.
Un clásico, pues sí. Pues está bueno. Entonces, Witch War, Son of the Swamp.
Swamp of the Song.
Sí, tengo entendido que viene álbum llamado He Calls Me By Name, que sale en abril. Entonces ahí estaré al pendiente para ver si se lo recomiendo o no.
5 rolitas, bro.
Uh-huh. Ah, sí, es un EP, perdón. Le dije álbum, pero es un EP, sí, es cierto.
Se viene EP
de los Witch Wars. Y pues bueno, mi última recomendación va a ser la serie que estuve viendo en estos últimos semanitas, que es El Caballero de los Siete Reinos. Del fallecido HBO. Bueno, sea así, fallecido HBO.
Todavía no se va, güey. Si me quitan de pida, ahí sí me voy a poner bien pendejo, güey. Pero ahorita estamos bien.
O sea, no creo que quiten, no van a quitar las series, pero sí dijeron que, o sea, HBO va a desaparecer como tal. Y
ay, otra vez se va a llevar Paramount. Max.
No, ya se va a llevar Paramount.
Qué puto asco, güey.
Pero bueno, les voy a recomendar, caballero, porque aunque era como una serie que creo que antes de que empezara yo les dije, no sé cómo voy a manejar este tono chill, entre varias comillas, con el tono que normalmente maneja el señor Nunca Voy a Acabar Mi Trabajo, Raccoon Raccoon Martín. Siento que lo hizo bastante, bueno, no lo hizo, adaptaron bastante bien esos cuentos cortos que tiene y les quedó algo muy interesante, porque la serie empieza... Sí, muy, ¿cómo decirlo? Muy sloppy, muy graciosita, muy por vamos a tirar el chiste facilito, jiji, jaja. siento que la serie va subiendo y va agregando temas muy interesantes, parecidos a los de Juego de Tronos, las primeras temporadas, las interesantes, la chida. Hasta que llega un punto donde dices, wow. No estaremos viendo el dramón de Westeros como en Juego de Tronos, pero sí tenemos una narrativa bastante interesante a nivel de los del pic de Juego de Tronos. Tanto así que creo que ese episodio en específico llamó mucho la atención en internet porque hubo mucho revuelo con esos episodios. Entonces me gustó bastante, como digo, siento que la vibra de la serie sí es intentar contar algo nuevo, pero basándose un poquito en estas vibras que había en los primeros Juegos de Tronos. Entonces, siento que tiene mucho potencial la serie. Digo, todavía no, creo que la segunda temporada se planea para 2028. Aunque no estoy todavía totalmente seguro. Pero al ser cuentos cortitos, pues tienen mucha libertad de hacer lo que se les dé su chingada gana. Algo muy parecido como La Casa del Dragón, pero siento que al menos los que están ahorita, que es Ryan Condal, creo que es Ryan Condal, pues sí le supo, ahora sí que sí le supo moverle aquí al caballero. Y pues sí, muchas ganas de ver qué es la segunda temporada. Digo, eso sí, para que no se vayan con mucha expectativa, los episodios son súper cortitos, son nada más 6 y duran nada más 20 a 30 minutos dependiendo el tipo de episodio. Así que pues la verdad es una serie súper cortita, pero again, es porque pues está basada en cuentos cortos del Raccoon Martin. Así que bueno, si tiene HBO Max o internet y le gustan las cosas de Juego de Tronos, véase el Caballero de los Siete Reinos porque le va a gustar bastante. Y también, si no le gusta nada de Juego de Tronos, creo que esta es una buena entrada. Porque, como digo, está más chill, no hay tanto desvergue como para que se pierda. Entonces está bien, aquí puede empezar y ver si le gusta el universo que ese señor nunca va a terminar de escribir. Entonces pues ya.
¿Es que es mejor preservar el misterio o acabarlo y que a la gente no le guste, pero haya gente a la que sí?
Que lo acabes, güey, o sea, ¿para qué ching? O sea, da un final, ya si a la gente no le gusta es muy su pedo. Acaba tu chingada historia. Pero bueno, eso nunca va a pasar porque el señor no se está haciendo más joven y todavía no saca el penúltimo libro, porque todavía faltaría otro más.
O sea, mira, mejor que se quede así como de el final son los amigos que hicimos en el camino.
Bueno, esas son mis recomendaciones. Entonces, ¿qué traen?
Nada más, algo rápido. La segunda temporada de Caballero de los Siete Reinos para 2027 y La Casa del Dragón temporada 4 para el 2028. Esta fue la información que compartió en su momento HBO. Puede haber algún cambio, pero originalmente esa fue como la línea de tiempo que dieron. Así que en teoría la producción de la segunda temporada ya empezó.
Pues, bueno. Sí, o sea, tiene sentido porque digo, como es son cuentos cortos, son cuentos cortos, o sea, no creo que tome mucho tiempo, o sea, no creo que les tome un año para grabar, pero está bien. Ahí, como digo, ahí échenle un ojo, si le llama la atención.
Estás muteado, chavo. Antes de que empiece a hablar, porque si no, se me va a quedar muteado.
Gracias por la visa.
Oye, de nada.
Listo. Nada más traigo dos recomendaciones, una canción y un álbum. La primera es de el señor Bruno Mars, Priest of Love. Es una canción romanticona con acordes de mariachi y salsa. Y me gusta lo que está haciendo actualmente Bruno Mars, como que no se quedó solamente en el pod o el jazz, sino como que le encanta moverse por diferentes géneros musicales y este sencillo le quedó muy padre. Sí, sí tiene el estilazo para tocar todo tipo de música, la verdad. Y pues mi siguiente recomendación es el nuevo álbum de Gorillaz, The Mountain. Pues como que mi única advertencia es de que siempre se ha sabido que el señor Damon ya hace la música que se le da la gana, pero yo creo que este sí lo pongo que tal vez como su álbum más experimental, porque ya si nos vamos con la historia de los dos últimos dos álbumes, ya siempre tiene colaboraciones, pero aquí explota más eso y toma varios tipos de géneros musicales y los adapta para Gorillaz, ya sea como temas un poquito más de rap en español o en este caso sonidos provenientes del otro lado del charco, más la música hindú y de esos países orientales del otro lado del charco, y creo que queda muy bien el disco. Está interesante el trabajo que hizo aquí, y también me gusta un poquito la historia que decidió hacerlo por el tema de un duelo personal que tuvo con la pérdida de sus padres, y lo adaptó aquí a su nuevo tema. Y también un poquito también hablando de que no, pues también para criticar al pinche gobierno. Puto, sí, pues también como que me gusta eso que hace con Gorillaz.
Good. Y el pinche gobierno puto siempre es universal.
No importa dónde vivas, el gobierno te va a encontrar. Ese buen chamuco. Una recomendación nomás. El nuevo disco de Varials, Where the Light Lives. Si a usted le gustó el Varials de 2019 con In Darkness, haga de cuenta que el disco de en medio de estos dos no existió. Y este disco está rico. Si a usted le gusta que su Kublai Khan, que su Orthodox, que su Boundaries, este disco está buenardo, mano. Mucho hardcorecito nu metal por ahí, con esta producción medio extraña que luego se están aventando muchos, que es como este sonido como viejito, pero todavía tiene esta influencia moderna en algunos puntos muy específicos, en algunos momentos como de las canciones, pero se disfruta bastante. Bueno, yo me la pasé muy bien, así que Where the Light Lives de Varials. Si a usted le gusta la música de esa que igual no le hagas caso a tus papás, pinche gobierno puto, recomendado ampliamente. No esperaba mucho, salí muy satisfecho.
Good.
Y es toda, mano.
Es toda. Bueno, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Sabe que se le agradecen bastante. Síganos en todas nuestras redes, que son un chingo, pero ahí los tiene tanto en la descripción del video en YouTube como al final del episodio también en YouTube. Ahí van saliendo. Después me meto a investigar si puedo poner algo también de links en la parte de audio. O sea, que en las descripciones del audio puedo poner algo de eso. Ahí después veo. Pero bueno, después seguir, nos puede dejar un comentario, un like, un dislike. Se le agradece para la interacción, aunque sea, me da igual lo que ponga. Es más, puedo poner blu, 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 y yo le voy a dar like. pero si quiere poner algo más en forma, no sé si qué le pareció el tema de la semana, si le gustó o no le gustó, alguna de las notas, si le pareció interesante. Usted está enojado con From Software porque no quieren hacer Bloodborne. Ahí pónganos en los comentarios. O está contento con Pokémon, quién sabe, a lo mejor dice, ay, yo me voy a comprar mi Nintendo Switch 2 para jugar Pokémon. Pero bueno, que tenga una buena semana. Te haces estudiar, si trabaja o si no hace nada. A nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semanita con otro tema que va todavía medio atrasado, pero hey, you know. Medio atrasado. Sí, bueno, no es mucho, pero ahí está. Este es peli. Es sorpresa. Es
película. Yes. Ahorita lo veo. Según yo seguía. No. No sé. Ahorita veo.
Sí. Pues va. Bye.